Nosotros vemos cómo se llena Guadalupe el 12 de diciembre. Hombre, flores, comida, dinero. Y no volvemos a ver a esa gente. Van a ver a su Dios, en este caso a la Virgen. Van a ver a su ídolo. Dejan su ofrenda y su vida no cambia. Estamos llenos de pura basura en México. Vamos a meditar hoy en el último, prácticamente sería nuestro último domingo antes de finalizar la Pascua, que se extiende hasta la fiesta de Pentecostés. Y en esta celebración de la ascensión del Señor podemos ver que no es realmente el final de nada, que la muerte es simplemente pasar a una nueva forma de existencia. No quisiera decir una nueva forma de vida, porque creo que la vida permanece, pero cambia nuestra forma de existir. Ahorita existimos de esta forma, en donde pues estamos sujetos al tiempo, al espacio, a las necesidades de comer, de respirar, etcétera. Pero sabemos que cuando muramos, cuando termine esta etapa, van a cambiar las cosas, y de esto pues Jesús es precisamente el primer testigo. Él pues en este tiempo en el que está en su forma de Dios y de hombre, pero todavía viviendo entre nosotros con una existencia, repito la expresión, con una experiencia todavía sensible, tangible, puesto que lo pueden tocar sus apóstoles, puesto que puede comer, como lo narra el Evangelio de Lucas, le ofrecen un pescado y se lo come. En San Juan vemos que Tomás puede meter la mano dentro de su costado y sus dedos dentro de los agujeros de los clavos. Pero sin embargo, esa forma de existencia humana, que en Cristo sería pues humana, divina, como siempre lo hemos sabido, porque Él es la segunda persona de la Trinidad, que se encarna y tiene dos naturalezas, pero tiene una sola persona. Es Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, que tiene naturaleza humana y naturaleza divina. Con la naturaleza humana es como lo podemos tocar. La gente lo tocaba, lo apabullaba y finalmente pues entregó su vida como un humano, pero sin embargo permanece como Dios. Pero no solamente en esa permanencia que diríamos, bueno, pues está bien, Él es Dios, y pues bueno, finalmente como Dios regresa al cielo como Dios. Y yo he querido aquí hacer una pequeña mención en esta oportunidad sobre la, no solamente sobre la ascensión, sino sobre la asunción de María. La asunción de María es semejante a la de Jesús. Incluso aprovecho que en estos días, entre las dudas que van surgiendo en la comunidad, sobre todo cuando empezamos a estudiar un poquito más acerca de nuestro Señor y de la Virgen, siempre hay varias tradiciones acerca de la asunción de la Virgen María. Fue llamada en otro tiempo también, de hecho su primer nombre sería pues la Dormición de la Virgen María. Una de las primeras ideas que vinieron a los cristianos fue la muerte es como dormirnos, sería un poquito esta visión. Y la Virgen María, su fiesta, sobre todo todavía en Oriente, se llama la fiesta de la Dormición de María. Ya en la cultura nuestra, la cultura occidental, se le ha llamado también la Dormición o también el tránsito de María hacia el cielo. Y les digo, aprovecho para pues aclarar que la Virgen, igual que Jesús, igual que todos nosotros, murió. generalmente, sobre todo la iconografía, que no nos da más información, un cuadro de la Virgen María, la vemos flotando hacia el cielo llevada por ángeles. O sea, todo esto son elementos imaginarios que el hombre necesita para poder entender el tema de la trascendencia. La diferencia que siempre se ha marcado entre Jesús y la Virgen es que Jesús resucita por su propio poder, porque él mismo lo dijo: tengo poder para dar mi vida y poder para volverla a tomar. La Virgen María no. Ella resucita porque Jesús la resucita, porque Dios la resucita, como va a resucitarnos a todos nosotros. Ella, la bula donde se habla de precisamente de la asunción de la Virgen, dice, para tratar de no meterse en demasiadas honduras, dice: y llegado el final de su existencia entre nosotros, y llegado el final de su vida, esto no especifica ciertamente la bula, no especifica si muere o si no muere. Sin embargo, sabemos que hoy, por toda la teología y el avance que se ha tenido en esto, sabemos que todos necesitamos, es una situación necesaria el morir para poder resucitar, porque necesitamos ser transformados. En la carta a los Tesalonicenses, cuando Pablo escribe sobre el tema, en la primera carta, cuando escribe sobre el tema de la resurrección, él piensa que él va a estar vivo cuando ocurre el final de los tiempos, ¿sí? Cuando llega la resurrección final. Dice: los muertos resucitarán primero, ¿sí? Y nosotros, dice, los que estemos vivos seremos transformados, es decir, será una muerte-resurrección, permítanme la expresión, instantánea, ¿sí? Ese sería el proyecto original de Dios, es decir, si Adán y Eva no hubieran pecado, hubieran tenido ese tránsito inmediato, pasar de nuestra dimensión terrena a la dimensión del cielo. Serían transformados inmediatamente en nuevas criaturas que empezarían a vivir ya en el reino de los cielos. Ese era el proyecto original. A ese proyecto original se le agregaría, todas estas son pues hipótesis de lo que podría haber pasado, porque como no pasó, tenemos que ver en un momento determinado desde el punto de vista teológico cómo pudiera haber sido. Jesús no es un parche, ¿sí? Jesús no es un parche en la historia. Es decir, chihuahua, bueno, pues ya aquí nuestras primeras criaturas, Adán y Eva, metieron la pata, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le hago? Bueno, pues vamos a parchar la historia y voy a mandar a mi hijo para que muriendo lo rescate. Esa es la historia que hoy nosotros tenemos, pero la venida de Jesús no tiene únicamente esa finalidad. Incluso para algunos teólogos, y en ellos me incluyo, es que su primera finalidad no era propiamente el rescate, porque no estaría dentro del plan original, sino instaurar el reino aquí. Es decir, el hombre desde este mundo puede empezar a vivir el reino de los cielos, y al final de nuestra vida, como la Virgen María, ella la vive desde siempre, esta visión del reino. Al final de la vida, entonces, la transformación para poder pasar a esta nueva dimensión. Hago este pequeño paréntesis teológico, bíblico, espiritual, solamente para apoyar un poquito sobre lo que quisiera enfocar nuestra atención. Ciertamente, como lo vemos en las lecturas, ya las lecturas, el liturgista trata más bien de empujarnos a la fiesta de Pentecostés, que es la gran fiesta del Espíritu Santo, es la fiesta de la Iglesia. Lo veremos la próxima semana. Sin embargo, yo quisiera que nos detuviéramos un poquito sobre este tema de la ascensión. ¿Qué es la ascensión y qué representa para nosotros? Esta ascensión de Jesús al cielo tiene para nosotros una invitación y una confirmación de nuestro destino, como lo decíamos en la oración colecta: a donde llegó nuestra cabeza, esperamos también llegar nosotros. Yo quisiera que cada uno ahorita, así en un pequeño segundo, ¿cuántos de nosotros pensamos en nuestra muerte? ¿Cuántos de nosotros anhelamos nuestra muerte? Y no en un mal plan de suicidio, ¿verdad? O sea, de salir de este mundo, sino ¿cuántos de nosotros pensamos, ojalá y ya fuera hoy el fin del mundo para irme al cielo? La ascensión. ¿Cuántos de nosotros pensamos en ascender al cielo? La semana pasada quise ya introducir un poquito este tema de la trascendencia. ¿Cuántos de nosotros pensamos en trascender, en ya trascender, en lo que nos espera en el cielo? La fiesta de hoy nos empuja hacia esto. De la misma forma que la Virgen María, nosotros estamos llamados también a participar al final de nuestra vida de esa asunción, que se llama asunción o ascensión, nuevamente lo repito, aunque ya lo he comentado en algunas ocasiones, por la situación cosmológica del tiempo, subir al cielo. El cielo era, pues, lo que hoy llamamos firmamento. Es una situación cosmológica, es decir, cuando los primeros astronautas fueron al espacio, pues decían, pues ya llegamos aquí arriba y pues no se ve Dios por ninguna parte. Dice Ratzinger, lo comentaba también en alguna de estas fiestas de este año, les decía que en su libro La vida de Jesús, él toca por primera vez algo que siempre había quedado, ¿y dónde está el cielo? ¿Y de qué se trata el cielo? Y se han creado un montón de fantasías que nada tienen que ver. El grandísimo teólogo que quizás más adelante será llamado Benedicto XVI, el Grande, o nada más Benedicto el Grande. ¿Por qué? Porque es de veras, fue una persona con una mente increíblemente brillante. Él en su libro, que ojalá y se dieran la oportunidad de leerlo, son 4 tomos grandes, pero maravillosos, maravillosos, vale mucho la pena. Ciertamente podemos irnos sobre la superficie y sería maravilloso. O quienes ya han penetrado un poco más el tema teológico bíblico, pues no se pueden imaginar. Y él dice que realmente la resurrección de Jesús es pasar de este mundo a otra dimensión. Él lo propone de esta forma, dice, es como si se levantara un telón, si se levantara una cortina que nos separa de este mundo material, de este mundo que es el mundo del cielo, el mundo sobrenatural. De manera que Jesús levanta el telón y pasa a la parte del cielo. Y él, como Dios, tiene la posibilidad de volverlo a levantar y regresar con los apóstoles todas las veces que él quiso. Es decir, cada aparición que tenemos dentro de los textos del Nuevo Testamento representa este levantar el telón y pasar al otro lado. Solamente él lo puede hacer, ¿sí? La Virgen María lo podría hacer. Sin embargo, en general, se piensa que todas las apariciones de la Virgen María en general tienen que ver con experiencias internas profundas, en donde más bien es el alma de la persona la que atraviesa la frontera y se encuentra con esta realidad. Hay algunas realidades que contradicen o que dejan ver que no siempre es así. Una de ellas es Guadalupe y la otra es Medjugorje. Son 2 experiencias de la Virgen en donde más bien parecería que ella también puede levantar el telón y cruzar hacia donde estamos nosotros y luego regresar. Y esta es la experiencia a la que esperamos nosotros llegar. La ascensión es ir al cielo, es ir a vivir en donde vive Dios, en donde vive Dios con todos los redimidos. Dice la carta a los Romanos, en el capítulo 8, verso 30, a los que predestinó, todos nosotros que estamos aquí, todos los que en algún momento verán también este podcast, dice, también a los que predestinó, a esos los llamó, y a los que llamó, a esos los justificó, y a los que justificó, a esos también los glorificó. Es decir, todos nosotros, hermanos, todos los que estamos hoy aquí, basta con que permanezcamos firmes al Señor, seremos igual que la Virgen, igual que Jesús, glorificados. Seremos glorificados, estamos llamados a vivir eternamente donde vive nuestro Señor en el cielo. Voy a prepararles un lugar para llevarlos a vivir conmigo. Esa es la promesa de nuestro Señor, llevarnos a vivir con Él. Para ello, pues, es necesario que haya una relación, no solamente final, como mucha gente que dice, bueno, pues ahorita le voy a dar vuelo a la hilacha y ya cuando ya, pues ya esté viejito, cuando ya se me está acabando la vida, pues ya me confieso, ya me empiezo a portar bien. No se trata de esto, mis hermanos, se trata de vivir en el reino. Por eso quise hacer este pequeño paréntesis teológico, porque no es un parche, no, Jesús no es un parche para llevarnos al cielo. Último recurso, bueno, a ver, Jesús, pues ándale, pues llévame al cielo. No, la idea es vivir el cielo aquí en la tierra. Ese es el proyecto. Y eso se hace en la medida en que morimos a nosotros mismos. Quisiera presentarles un texto que creo que nos puede ayudar a reflexionar un poquito sobre esto, y ojalá y todo esto los motive tremendamente a desear, a aspirar vivir el reino de los cielos aquí y cuando termine su vida aquí, también en el cielo con Jesús. Pero a empezarla aquí. Dice Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 3, y leo tres versículos para ustedes que quisiera reflexionar. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Este texto de Colosenses es muy interesante en nuestra reflexión porque nos regresa a un tema que hemos visto: morir con Cristo, morir a este mundo, morir a la mundanidad, morir a todo aquello que no nos conduce, que no nos lleva a una vida plena en Cristo. Ciertamente esa es la parte difícil, como diría Cantinflas en algún momento, ahí se atora el cliente. Ahí es donde te dicen, hay que morir a ese programa de televisión que no te ayuda, a esa compañía que no funciona, a este trabajo en donde las cosas no se hacen bien, etcétera. Hay que morir, hay que renunciar, y ahí es en donde no queremos, y por eso es que no podemos vivir el reino. El reino de los cielos no empieza cuando te mueres, sino cuando empiezas verdaderamente una relación seria con Cristo. En el cristianismo, la vida es maravillosa, es diferente. ¿Por qué? En el tiempo en que Pablo vivió, cuando escribe esta carta a los Colosenses, los paganos iban a su templo, como este, más grande o más pequeño, llevaban su ofrenda, cualquier cosa que esta fuera, según la petición del Dios, incluyase ahí a los judíos, ¿verdad? Las primicias y todo que tenían que llevar al templo. Pero llevaban su ofrenda al templo, pero su vida no cambiaba. Seguían tratando a la esposa igual, a los hijos igual, a los hermanos igual, sus hijos no. Nada cambiaba. Es decir, la relación con Dios no tenía nada que ver ni con la moral ni con la ética. Ellos siguen siendo los mismos, pero llevaban su ofrenda. Nosotros vemos cómo se llena Guadalupe el 12 de diciembre. ¡Hombre! Flores, comida, dinero. Y no volvemos a ver a esa gente. Van a ver a su Dios, en este caso a la Virgen. Van a ver a su ídolo. Dejan su ofrenda y su vida no cambia. Estamos llenos de pura basura en México. Muchos de todos estos matones que llamamos la delincuencia organizada tienen altares a la Virgen, además de los altares que ahora tienen del culto que se ha popularizado de la Santa Muerte, pero muchos de ellos tienen imágenes de la Virgen, imágenes de San Judas Tadeo, son sus ídolos, pero no conocen a Dios. Van y le ofrendan y construyen iglesias. ¿A costa de qué? A costa de sangre, a costa de todos los muertos, del fentanilo y de todas las drogas. Y con eso construyen calles y casas y hospitales, y por eso en los pueblos los defienden, sin darse cuenta, como hoy, que finalmente ellos también vendrán a ser víctimas de esta misma, porque los emisarios de Satanás no tienen piedad para con nadie, porque el demonio no sabe ni puede amar, e incita a todos sus seguidores, que no quiere decir que sean satánicos, aunque muchos lo son, a vivir en esta misma realidad. Nosotros, hermanos, estamos llamados a buscar las cosas de arriba. Es decir, es realmente importante entender que nuestra vida debe de ser una vida espiritual. No entendamos simplemente devocional. No se trata únicamente de venir a misa. Se trata de tener cosas espirituales, interés por las cosas espirituales, lecturas espirituales. ¿Cuántos de ustedes tienen lecturas espirituales, cantos? ¿Qué listas tenemos en nuestros móviles? Los tenemos con podcasts cristianos, canciones, música, retiros, encuentros de oración, la búsqueda del silencio para tener una oración de mayor intimidad, etcétera. Dice claramente en el verso 3 esta carta de Colosenses, en este capítulo 3, hemos muerto a nuestra vida, a todo lo anterior, hermanos, a todo lo anterior, tenemos que morir. Esto es lo maravilloso, a eso vino Jesús, a morir, a enseñarnos a morir. Murió desde que era pequeñito, nació a la comodidad, renunció al palacio, nació en un pesebre, afuera de una ciudad. No era eso importante. Nunca se quejó de dormir en cualquier parte o de comer lo que se le ofreciera. San Pablo dice en su carta a los Filipenses: he aprendido a ser feliz en cualquier situación, en la abundancia y en la escasez. ¿Qué tiene que ver eso? Hemos muerto a la vida pasada. Nosotros tenemos otra fuente de vida. Hemos muerto, y esto significa que ya no pertenecemos al mundo, sino que pertenecemos a Cristo. Claramente lo dice Juan, el Señor, en San Juan capítulo 15, verso 19. Y las fuentes de vida que disfrutamos provienen únicamente de Él. De ahí es de donde viene nuestra fuente de vida, de las fuentes cristianas, de todo lo que alimenta nuestra vida cristiana. Hay un gran teólogo y biblista protestante, el doctor Robertson, que dice lo siguiente: aquí vivimos en Cristo, y quien está en Cristo está en Dios, y ningún ladrón, ni siquiera el mismo Satanás, puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Cuando nosotros verdaderamente decidimos llevar una vida cristiana, nada ni nadie nos podrá separar. Por eso los mártires pues morían felices, morían en paz, porque ¿quién los iba a apartar? La vida cristiana es una vida oculta para el mundo, porque el mundo no conoce a Cristo. Nuestra esfera de vida no es esta tierra, sino el cielo, y las cosas que nos atraen y nos emocionan pertenecen, o deberían de pertenecer, a las esferas superiores, a las esferas del cielo. El estar muertos significa que nuestros motivos y nuestra fuerza provienen del cielo y no de Dios. Todas nuestras motivaciones, la razón de vivir y la razón de existir, no tiene que ver con este mundo. no nos vamos a llevar nada, absolutamente nada. Todo tiene que estar basado, fincado en esa expectativa de poder llegar al cielo. Decía Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo este mundo si finalmente se pierde? Si finalmente su resurrección no es ascensión, sino es descenso. En vez de llegar a Cristo, llega al infierno. Porque su vida, su orientación, nunca dejó de ser una orientación totalmente mundana. Hermanos, la fiesta de la Ascensión nos ayuda a apuntar nuestras antenas al cielo, a no dejarnos llevar por las cosas mundanas y dar preferencia a las de la tierra. No quiere decir que no sean importantes, claro que son importantes. Nuestro trabajo, nuestro automóvil, nuestra casa, todo es importante. Pero darle preferencia también, al menos ponerla en el radar. ¿Cuánto invertimos en tantas diversiones y cuánto invertimos en nuestras cosas espirituales? Les digo, cómprense un buen comentario bíblico. Sí, cuesta como 1,800 pesos, pero lo andamos gastando sin mucho problema en otras cosas. No le damos espacio a Dios en nuestra vida. El único espacio, si es que el domingo. Fuera de ello, ¿qué otros espacios tenemos que nos conecten con Él? Donde lo busquemos, donde estemos para Él. Y aún así, mucha gente se ha cambiado de misa porque predico, porque me tardo más, porque en vez de durar 45 minutos, la misa dura una hora y cuarto. Ninguna serie de Netflix dura menos de una hora y media. La que tenga dos capítulos, ¿verdad? Si es que hay. Y se avientan 4, 5, 6 u 8 y tranquilos, a gusto. Pero aquí ya estamos remolineándonos y el padre ya se tardó y vámonos. O sea, no quieren estar con Dios. Les estorba. Más cómodo en la casa, en un sillón, viendo todas estas series que dejan en nuestro corazón. ¿Qué dejan en nuestro corazón? Algún día moriremos, hermanos, y se realizará nuestra ascensión. Y todo esto tiene que fascinarnos. Tiene que ser algo que nos atraiga y que digamos, voy a dejar atrás toda esta infelicidad y todo este mugrero. Toda esta corrupción a la que hoy nos vemos expuestos. San Juan en su primera carta también nos invita a pensar en esto. No amen el mundo, ni las cosas de este mundo, no las amen. Vivan con ellas, disfrútenlas, qué bueno. Te puedes ir a Hawái, vete a Hawái y disfrútalo. Y allá puedes rentar un yate y pues réntalo y qué padre. Pero no te enamores de eso. Enamórate de Dios, de las cosas de arriba. Disfruta tu carro último modelo maravilloso, tu casa nueva, hombre, qué increíble, tu esposa, tus hijos, pero busca más las cosas del mundo. Dice San Juan, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, son del mundo, no vienen de Dios. El mundo pasa y también todo esto pasa, sus pasiones. Pero el que busca a Dios y hace su voluntad, permanece para siempre. Esta transformación no iniciará con nuestra muerte física. Esta transformación empieza cuando decidimos ser discípulos auténticos de Jesús. Cuando empezamos a buscar las cosas de arriba. Termino invitándolos a abrir su corazón a las cosas de arriba, a buscarlas, a quizás hacer algún programita, revisar nuestras listas de música, nuestros deseos de compra, de qué es lo que vamos a comprar, qué es lo que nos atrae, cuáles son las series que me gustaría ver y dedicarle tiempo en la semana. Busquemos las cosas de arriba. Y aprovechemos esta semana de manera muy especial para rezarle al Espíritu Santo y pídanle que se renueve en nosotros. Ya llegó el día de su bautismo, pero quiere renovarlo en cada uno de nosotros este próximo fin de semana. Quiere en su fiesta regalarte más dones, más fuerza, más poder, más virtud, más alegría, porque eso es el Espíritu Santo. Recemos a Él. Él es el que nos abre plenamente a la experiencia de Dios, como Dios mismo que se busca a sí mismo a través del Espíritu. Preparemos nuestro corazón orando intensamente esta semana y comenzando a organizar, caray, nuestra vida para apuntar con mayor precisión, podría decir con mayor tino, a las cosas de arriba para aspirar a una vida cada día más plena y perfecta en Cristo. Que el Señor nos dé esa gracia y nosotros podamos cooperar con ella para alcanzar finalmente las cosas de arriba. Alabado sea Jesucristo. Thank you.